Libro de Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2. Hemos visto en el primer estudio que nuestro Dios es un Dios de gran paciencia, que se puede aguantar mucho en su contra, hasta que viene el tiempo en que se tiene que levantarse para repartir consecuencias a los que odian a sus leyes y sus preceptos. Y cuando vienen los juicios, por fin, pueden estar en contra de muchos pueblos a la vez. Hemos visto esto varias veces en los profetas. Por esto, Amós, que ni era profeta ni sacerdote por preparación, pero estaba equipado con una serie de oráculos en contra de diferentes reinos. Y empezaba cada oráculo con la proclamación por tres pecados de un X reino y por cuatro, por el cuatro. Y esto era para comprobar que Dios no era tan fácil de irritar, tenía que hacer una y otra vez sus ofensas. Y que Dios pudo aguantar bastante. Pero es posible llegar al límite de su paciencia. Hemos visto en otros estudios que a veces se tienen que llenar la medida de su iniquidad antes que el juicio final llegue. Hablando con Abraham siglos antes del éxodo de Egipto, Dios dijo que los hijos de Abraham iban a recibir la tierra prometida, pero otra cosa tenía que pasar antes. Génesis 15 y 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. ¿Por qué? Bueno, no es muy claro, pero sabemos que José fue vendido por su propio hermano y al fin de cuentas todos estaban en esclavitud. Y será esclava ahí y será oprimido 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora 16 es el punto principal. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios tenía que permitir al amorreo llenar a la medida su iniquidad, su maldad, y después iba a venir su venganza, usando su propio pueblo para quitarlos de él. A veces cuando Dios anda esperando, los malvados tienen que llenar la medida de su maldad hasta el colmo. Y después viene el furor de Dios con todo poder. La época de Amós era así. Pero el problema era que entre los que estaban bajo el juicio, como veremos hoy, eran Judá e Israel. Los que eran formalmente el pueblo de Dios, pero ahora totalmente entregados al mundo. Con eso podemos ir al versículo 1. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. En este caso, el caso de Moab, ni estaban juzgados por ofensas en contra del pueblo santo, sino por una crueldad en contra de otro pueblo pagano. Y eso nos muestra que todos están bajo la jurisdicción de Dios. Si reconocen al Dios verdadero o no, no importa. Viviendo en la crueldad al hombre, pueden estar candidatos para la destrucción. 2. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Y morará Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Otra vez, el palacio será el blanco de la furia de Dios, porque Dios siempre pedirá cuentas a los líderes. Pero todo esto era una misericordia, publicar todo esto de antemano, porque se pudieran ver si había tal vez alguien que pudo arrepentirse, como los de Nínive, en el libro de Jonás 3. y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Hermanos, es normal para los seres humanos quejarse mucho de sus gobiernos, pero en realidad un gobierno es una bendición. Es una bendición estar protegido más o menos de los delincuentes y de los enemigos de afuera por medio de un gobierno. Pero aún un gobierno malo puede ser mejor que ninguno. Pero aquí Dios dice que iba a quitar todos de los líderes de Moab. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Ahora podemos ver claramente que durante los tiempos de grandes juicios, hasta el pueblo de Dios puede estar condenado. Y Judá era de los de la familia de David, el autor de la gran mayoría de los salmos, y de Salomón, quien nos escribía tanto sobre la sabiduría. Pero hasta los que andan en pacto con Dios pueden llegar al momento en que no vean la protección de la santa ley como algo deseable. En el libro de Santiago, la ley de Dios está llamada la perfecta ley de la libertad, que nos enseña por el poder del Espíritu Santo cómo vivir libres del pecado destructivo. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero cuando los del pueblo de Dios andan más y más copiando las prácticas, las creencias del mundo, entonces la santa ley de Dios será percibida como una molestia a ellos. Y así es para muchos cristianos en nuestros tiempos. Otra vez 4. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Cuando los cristianos reciben su moralidad, sus conceptos de alabanza, copiando el mundo o hasta sus antepasados, la santa ley tiene que ser más y más una molestia para ellos. 5. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Otra vez, Dios lanzando sus armas a los líderes, a los centros del poder. Pero esta vez, no son los paganos, sino los de su propio pueblo, porque Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que estar parte del pueblo de Dios no te da una impunidad, un permiso de pecar y vivir en la rebelión. Al contrario, Cristo dijo, y yo sé que los profetas no siempre son muy cristocéntricos, pero por lo menos tenemos una cita de Cristo Jesús en Lucas 12:45, dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Estoy citando a Cristo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se pedirá. Así que es sumamente peligroso estar enterado con claridad de lo que Dios nos manda y después apartarte a la iniquidad del mundo. Y las amonestaciones severas no solamente cayeron sobre los judíos en los testamentos antiguos, sino también sobre los cristianos en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:28 dice, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Bueno, hay muchos pastores que han predicado estos capítulos de Amós últimamente con el temor de que si no hubiera un gran arrepentimiento, hasta los países del occidente, que antes eran tan cristianos, que hasta nosotros íbamos a caer bajo grandes juicios. Pero ahora, hoy en día, con las plagas modernas, cada vez más presentes como el coronavirus y sus impactos económicos, parece que finalmente los juicios ya están empezando a caer. Se anunciaron hoy que el virus ya está en más de 60 países, ya ha llegado a México, ha llegado a Brasil, y los mercados de inversión en todo el mundo y toda esta semana están desplomando con rapidez. Y todo esto está pasando muy rápidamente. En poco tiempo pudiéramos estar en la crisis económica más grande de nuestras vidas, con un desastre en los hospitales que será casi imposible de manejar. Hay nuevos negocios de gente que quieren ayudar a las mujeres a entregar a su bebé en casa. Porque si el virus viene aquí, ninguna mujer va a ir a estos hospitales. En algunos países ya están cerrando las escuelas, en Japón, y hasta las iglesias, como lugares peligrosos de contagio, pero creo que no van a realmente escuchar hasta que cierran los estadios de fútbol. Esto va a agarrar la atención. Hermanos, estamos entrando en una época que exige mucha oración y mucho arrepentimiento. Bueno, hemos visto ya los primeros 7 oráculos que el profeta Amós presentaba, empezando con el dicho, por 3 pecados de X lugar y por el 4. Pero hay uno más, y este será en contra de Israel, también pueblo de Dios, recordando que el pueblo era en estos tiempos dividido en 2, el norte arriba era Israel, el sur era Judá, y Amós vino del sur de Judá. Y por eso era importante que se juzgara su propio pueblo primero, porque si él fue directamente a Israel, pues ustedes son del sur, están en nuestra contra. No, juzgaba primero a Judá. Y el resto del libro enfocará en estos de Israel. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4. No revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Había en Israel una gran corrupción en las cortes. Pagando un gran dinero a un juez te pudiera torcer las decisiones de la corte. Aunque su caso era fraudulento, pagando algo. Y cuando uno empieza a venderse por dinero, desviando la justicia, más tarde lo hará por cualquier cosa, hasta por un par de zapatos. Se va al juez y dice, ¿qué me vas a dar? No tengo nada, pero ¿qué tal estos zapatos? Está bien. Y vender a alguien por un par de zapatos puede estar también relevante a nuestros tiempos. Muchos ahora en estas semanas están reconsiderando, estoy hablando como estadounidense, están reconsiderando nuestras relaciones económicas con China, ya que los mercados están en los escombros. Y están confesando algunos, los honestos, que hemos estado muy unidos con el Partido Comunista de China y estos tratan muy mal a sus obreros y los tratan casi como esclavos. Y nosotros hemos sido sus cómplices. Por esto, no ha sido importante para los consentidos aquí de los Estados Unidos de que están oprimidos a la gente, porque nosotros hemos podido comprar cosas bastante baratas y las compañías han ganado fortunas, ayudando a los comunistas a oprimir a su propio pueblo para nuestro propio beneficio. Muchas compañías como Apple, como Nike, han tenido sus fábricas en China para aprovecharse de la labor casi de esclavos. Y si quieren investigar, la lista de compañías es muy, muy larga. Pero no es irrazonable decir que muchos americanos han vendido a sus hermanos chinos por un par de zapatos, o sea, para los últimos nuevos tenis de Nike. 6. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y ahora no solamente los chinos sufran, sino el mundo entero. 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Cuando el pueblo empieza a olvidar de la santa ley, es muy fácil oprimir y hasta abusar a los pobres. Pero esto es algo que Dios no va a permitir. Y claro, cuando se olvidan de la santa ley de Dios, toda forma de perversión sexual será evidente dentro y fuera de las iglesias. Y esto del padre y el hijo tomando a la misma mujer estaba en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5:1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y la iglesia estaba envanecida diciendo, mire, nosotros estamos muy tolerantes. Nosotros aceptamos todo en amor. Y te puedes escuchar casi el mismo hoy en día. 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. En la Santa Ley, si tú tomabas la ropa exterior de alguien, de un hombre, como garantía por una deuda, lo tenía que devolver en la noche porque el pobre necesitaba esa ropa como su bolsa de dormir. Deuteronomio 24:12, que ellos ni estaban mirando. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa. Y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Pero aquí, el pueblo estaba burlando de Dios, acostando sobre esa ropa que se quitaron de los pobres por deuda, y bebiendo vino que era robado por casos fraudulentos de la corte. Y hicieron esto en sus templos, que eran templos de dioses falsos, pero como pueblo de Dios, Dios lo tomaba como que estaban burlando de Él. Pero hermano, ¿qué pasa cuando se andan burlando de Dios? Como hacen mucho en nuestros días. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy día el mundo está entrando, el mundo entero está cosechando lo que ha sido sembrado. 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Ahora Dios recordaba todo lo que Él ha hecho por su pueblo, protegiéndolos de enemigos muy fuertes. Cuando tú empiezas a recordar todo lo que Dios ha hecho para ti, y si estás en pecado, vas a pensar, ¿cómo puedo hacer esto a mi Dios cuando ha sido tan bueno conmigo? 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Dios hizo tanto por ellos. Y eran actualmente ricos en un sentido, era una temporada de prosperidad. Eran ricos como nosotros por la bendición de Dios, pero estaban bien mal agradecidos, y por esto iban a pagar. 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Como en las predicaciones a veces dicen, ¿y tú? Para despertar a la gente. ¿No es así? Dice Jehová, hijos de Israel. Dios levantaba predicadores poderosos entre ellos, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel. Pero todos estos estaban tratados con desprecio cuando el pueblo empezaba a despreciar la santa ley de Dios. Se tiraban a Jeremías en un pozo de lodo. 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Los nazareos hicieron votos de consagración, no tomaban ningún vino, pero el pueblo trataba de poner tropiezos enfrente de ellos, porque no les gustaba nada ver a alguien caminando en la santidad. Los que predicaban bien se trataban de silenciar. Como en nuestros tiempos, si te predicas en contra de ciertas ofensas, en Canadá, por ejemplo, dicen que estás culpable de crímenes de odio. Así que el hecho de que los juicios están llegando ya, no es nada sorprendente. Aún en el mismo libro van a tratar de silenciar al profeta Amós, Amós 7:12. Y Amasías, que era un sacerdote, dijo a Amós, ¡vidente, vete! ¡Huye a tierra de Judá! ¡Y coma allá tu pan! ¡Y profetiza ya! ¡Y no profetices más en Betel! Porque es santuario del rey y capital del reino. Cuando yo estuve predicando mucho en Santa Ana, siempre recibí buen respeto a los latinos. Pero si empezaba a predicar en inglés, pues se gritaron a mí, ¡cállate! Llamaron a la policía y todo. No lo pueden soportar. 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se apriete el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Ahora estamos apretados con el virus y otras plagas. Pero ese virus ya tiene muchos aspectos sociales y económicos. Y lejos de llamar por un gran día de arrepentimiento, es más probable que todos se van a poner su esperanza en los hombres, en los valientes, los fuertes de este mundo. Pero esto no es la respuesta. 15. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Cuando tenemos a Dios en nuestra contra como sociedad, ni los ligeros ni los fuertes tendrán la solución, sino que es tiempo por un arrepentimiento general, tal vez con grandes ayunos. Amén. 16. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Habían unos esforzados en el libro de Hechos que deseaban pelear en contra del diablo, aunque no eran creyentes de Cristo. Ellos también salieron huyendo desnudos. Y esto representa la imagen del hombre tratando de luchar en su propia fuerza. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que queremos, ver el nombre de Jesús magnificado. Conclusión. Hermanos, estamos viviendo en tiempos históricos, y ni sabemos qué grave será este tiempo de juicios. Pero si tú deseas estar bien, de hoy en adelante tienes que estar caminando en el poder de Cristo. Y si esto es tu deseo, estar lleno del único poder que puede resistir lo que ahora ha llegado, no voy a decir está llegando, está aquí. Puedes pasar y oraremos contigo. Último verso, y ojalá esto es tu oración. Habacuc 3:2. Ojalá esto es tu oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos en estos tiempos. Ayúdanos a tener fuerza. Ayúdanos a aconsejar a personas que tienen temores, porque en estas temporadas hay muchos suicidios, si la gente empieza a perder inversiones, trabajos. Úsanos, Señor, para brillar tu luz en estos tiempos oscuros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.